¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde quedó el mensaje? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Escucha lo que te traje. Sígueme el juego.
Córtala con la tontera. Te lo dije a la primera.
Hola, soy Tatiana Olivero y estamos acá en una nueva entrevista. Estoy con integrantes de Chancho en Piedra, Cristian Moraga, C-Funk, y Lalo Ibea, que es el vocalista, Cristian es el guitarrista. Y vamos a hablar de un nuevo video que ellos lanzaron hace muy poquito. Es el video de la canción, si mal no recuerdo, se llama...
Todo se me pasa.
Todo se me pasa.
Eso.
Eso, que grabaron...
Todo se me olvida.
Sí, todo se me pasa y todo se me olvida también. Que grabaron en un lugar muy particular que es Ventana. Vamos a preguntarle por qué eligieron ese lugar para grabar ese video y qué relación tiene con la canción. Hola, Cristian.
Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, bien. Mucho gusto.
Saludos a todos los que están viendo también.
Saludos a toda la gente.
¿Cómo nació esta canción? Y después hablemos un poco del video, por qué lo hicieron en ese lugar y todo eso. Pero partamos con la canción. ¿De dónde viene esta canción? ¿Nació a partir del estallido social o estaba de antes?
La inspiración de la canción realmente proviene de Chile, de la situación que estamos visualizando nosotros como personas conscientes de lo que está pasando alrededor de nosotros y aburridos también de que nos vean la cara siempre. Y por lo menos esa es mi estrofa. Y la hicimos antes del estallido social, una especie de
premonición
de lo que... O sea, no teníamos idea qué iba a pasar. Y la canción también... El coro y toda la ironía que trae tiene que ver con el hecho de que la gente siempre tiene una cierta conciencia de que están pasando cosas, alega un poquito por Facebook y después se le olvida. Entonces, ese era como el mensaje de la canción. Y resultó que me la echaron a perder porque después del manso estallido social, pues la gente despertó. Pero bueno que hace sentido de todos modos a antes y a después. Así que de ahí viene la canción y es pre-estallido social.
Sí, yo creo que, para complementar lo que dice Cristian, cuando empezamos a componer esta canción, partió yo que siento como un ejercicio estético de mezclar el rock con el reggaetón. El Cristian había dicho, bueno, desde que está Chancho me han hecho tocar todos los ritmos posibles, cueca, cumbia, hardcore, justamente, rock. ¿Y qué nos falta para componer algo? Nosotros dijimos, reggaetón no me ha hecho, ya hagamos reggaetón. Y dijimos, ya, ¿qué elementos nos gustan y qué no nos gustan? Empezamos como a debatir, a conversar y dijimos, bueno, quizás la letra o el mensaje de lo que dicen las principales canciones de reggaetón como que no nos agrada. Entonces ya, pongamos el ingrediente que sí nos gusta, que es la letra social o la letra que diga algo. Y otra cosa nos gusta, echamos de menos guitarra, ya, entonces pongamos guitarra distorsionada como riff de rockeros dentro de este estilo. ¿Y qué sí nos gusta? Nos gusta cómo tratan las voces, la forma de cantar y todo, y tratamos de...
Y el dembow.
Claro, meter una especie de caballo de Troya, meter un mensaje en un estilo y sonido y estética de la música que escucha la gente hoy en día. Sí. Entonces tratamos de mezclar estas dos cosas que para algunos puede ser como irreconciliable, o sea, era rockero o era reggaetonero, y bueno, creemos que el artista está para derribar todos los tipos de fronteras. Exacto. Y tratamos de mezclar las dos cosas y tratar de agarrar lo mejor de ambos mundos, mezclarlo y tratar de hacer una canción nueva, y creo que logramos algo bien interesante. Siento que nadie ha hecho este crossover hasta el momento.
Somos los primeros.
Sí, somos los primeros, y creo que es interesante porque si uno mira hacia atrás en el tiempo, quizás a fines de los 70, no sé, existía la rivalidad entre la onda disco y el rock, ponte tú, o a principios de los 80 del hip hop con el rock, y hoy en día esas fronteras están más que ya ni existen. Hay grupos que rapean, hay grupos que riffs de onda disco, y se mezcla todo en el futuro y no existen, y son parte de un mal recuerdo nomás de esas rivalidades. Y creo que nosotros, en cierta manera, estamos contribuyendo eso a mezclar, a desprejuiciar la gente y sobre todo hacer música como la de Chancho siempre ha sido eso, mezclar cosas. Y bueno, ahora estamos mezclando cosas que nunca habíamos hecho, y creo que, no sé, nunca habíamos cantado con autotune, nunca habíamos rapeado de esa manera, y creo que el resultado está bastante, me gusta, estamos cerca de las 100.000 visitas, así que habla bien de...
Vamos, tío, gusta. Y todo lo que dijo, si puedo acompañar una cosa, es que esta canción tiene muchos detalles de mezcla de cosas, no solo de producción, sino que como el trasfondo de la canción no es solo, porque creo que hay un error ahí, en realidad hablamos de reggaetón, pero la canción es mucho más trap que reggaetón, en el sentido de la letra, la cantada y todo, hay unas ciertas confusiones, pero trae varios detalles que son como la primera vez que se mezcla rap, o sea, perdón, rock con reggaetón o con urbano. La primera vez que Chancho en Piedra usa autotune, y estamos, para mí es bacán porque yo me gusta molestar un poco a la gente con el autotune y derribar esos prejuicios que hay. También a la hora de hacer reggaetón o urbano, como dice Lalo, ¿qué es lo que falta? Faltan letras, o sea, también es una crítica al reggaetón, porque en el reggaetón está bacán la música, pero las letras están al debe con las letras. Entonces nosotros queríamos hacer una cierta, que se note eso, ¿cachai? Primera, no sé si primera vez, pero en la antigüedad del reggaetón sí había letras fuertes. Ahora ya no existe, eso es puro pop. También esta canción tiene el detalle de que la letra es una crítica, pero también es ironía, ¿cachai? También tiene eso que es muy de Chancho en Piedra. Entonces, a mí me encanta porque tiene muchos, pero muchos, muchos, muchos pequeños detalles y elementos la canción que uno puede ir descubriendo y encontrando contenido, ¿cachai? No solo una canción tonta, ¿cachai? Sino que, o divertida, sino que tiene mucho contenido. Y el video también agrega más contenido aún a toda esta crítica que, si bien no hablamos de lo que pasa en la zona de sacrificio, el video lo habla. Entonces ya se van sumando un montón de cosas y mensajes pequeños, pequeños, grandes y muy importantes mensajes. Entonces, para mí es muy valiosa la canción y también el último mensaje que yo he encontrado es que la gente, me he dado cuenta que la gente no escucha. No escucha. La gente tiene simplemente lee la tapa del libro y creen que leyeron el libro. No escuchan la música, sino que escuchan el autotune, pero no están entendiendo todo lo que hay detrás. Entonces también es una crítica a la gente, a abrir su cabeza, sus oídos, su cerebro, a analizar un poco más allá. Tiene muchas vetas esta canción que pareciera ser tan banal.
Bueno, por eso se llama Todo se me pasa, porque se nos pasan muchas cosas y la canción pone el acento en eso, en tratar de que no se te pasen las cosas, en poner atención.
Acaba de surgir otra cosa más, como que se me pasan las cosas, porque la que yo decía era como a mí se me pasa, se me olvida, pero se me pasan, es que se me pasan paso de largo.
Volando.
Ciertos temas.
Sí. No, yo he notado que...
Acaba de descubrir otra beta de la canción.
Sí, no, por los comentarios que uno empieza a leer así en las páginas de YouTube y todo, me he dado cuenta que hay dos percepciones de la letra y me gusta que pase eso, que la gente empiece a dar su versión. La primera es la que estábamos conversando, que decir, pucha, hay tantas distracciones como los ritmos de moda, como cosas que hacen que se te pasen las ganas de luchar contra la injusticia, claro, contra la zona de... Esa es la primera lectura. Y la segunda es decir, bueno, estoy súper estresado, estoy súper como preocupado por todo lo que está pasando, pero cuando escucho la música que me gusta, ya sea el rock, ya sea el reggaetón, o bailo esa música, se me pasa un poco este estrés y todo se me pasa con la música que me gusta. Entonces siento que, bueno, que la gente empiece a dar significado a lo que ellos tienen de esto. Y ahora acabo de decir, todo se me pasa, todo me pasa en banda y no me pasa. Entonces también, eso habla
de... Es bacán, es bacán que la música y las letras hagan eso. Que la música y las letras tengan esa múltiple interpretación para la gente y no solo una.
Claro, En este sentido, por ejemplo, yo lo vi como más, yo la letra escuchándola, escuchando la canción, y viendo el video, lo que me pasaba es lo que yo decía, es, yo lo vi como una letra de, con un alto contenido social y con una crítica muy fuerte, sobre todo por esto que te digo, que esto se me pasa por el lado, pasa por delante mío y no lo estoy viendo. Pero más, a mí se me hizo mucho más evidente con el video, al ver el video, al ver el lugar que seleccionaron para el video, que tiene un gran significado, o sea, el lugar es un lugar, una zona de sacrificio, y como característica de una zona de sacrificio es una zona olvidada, una zona que nadie quiere estar ahí, que el que quedó ahí y no va a poder salir. Entonces, es significativo que se haya elegido ese lugar. Cuéntenme un poco de por qué seleccionaron ese lugar, y no solamente eso, sino cómo armaron este video en ese lugar, porque hay una característica en el vestuario, hay una característica en el baile, hay una característica en cómo está mostrado este lugar.
Cuéntenme un poco. Bueno, hicimos dos videos seguidos con Felo, hicimos el de Bola de Fuego, y entonces fuimos craneando los dos al mismo tiempo. Queríamos que fueran distintos, pero que se igualaran en algo. Empezamos a hablar y todo, y de repente la primera idea que teníamos para este video era que estuviéramos tocando nosotros y aparecieran como unos revolucionarios acá, y cuando empezaba el reggaetón se perdía eso. Pero después dimos cuenta que era demasiado textual y también estaba como dando un puro ángulo de la canción. Entonces de repente empezamos a pensar y todo, y dijimos, ¿qué pasa si estamos grabando este video en un lugar apocalíptico, irrespirable y todo? Y así todo, la gente que está ahí tiene que hacer su vida, tiene que bailar, tiene que haber bailarinas con mascarillas, tiene que haber las bandas, no pueden respirar y tienen que hacer música y todo. Entonces era una forma de demostrar que la gente que vive en la zona de sacrificio tiene que hacer su vida igual. Nosotros estábamos grabando el video y había gente que estaba tomando sol en este ambiente tóxico, gente que salía a correr acá. Entonces era como súper, wow, aquí pese a que no se pueda respirar, pese a que sea tóxico, pese a que todo, hay bailarinas, hay bandas de rock, hay música, entonces la vida tiene que seguir acá. Y también siento que por otro lado una especie de alerta al resto, decir, oye, no es solo una zona de sacrificio, en el futuro puede ser el planeta entero una zona de sacrificio y nosotros vamos a tener que desarrollar nuestra vida acá. O sea, más allá de parar una fábrica, es parar
y vamos a tener... Era como, vamos a tener que andar con máscaras y con cosas. Y hoy día, nuevamente, sí. La premonición, ahora andamos con máscara y con cuestiones en la calle.
Sí, pues entonces, como replantear la forma de... Y también queríamos eso, no ser tan textuales, que la gente se investigara, que alguien dijera, oye, ¿dónde es eso? ¿Por qué grabaron ahí? Bla, bla, bla. También acercar el discurso a la persona que ellos averigüen. Que hay gente que no tenía idea qué pasa esto, que está la gente que vive ahí, cómo lo pasa, lo tóxico. Y siento que es como sentido alerta, igual que la canción dice, despierta, alerta, también el video está haciendo su mensaje por las imágenes, es decir, esto podría pasar y está pasando en el resto del planeta.
Oye, y ahora con el tema que les comentaba al principio, el tema de la cultura durante este periodo de la crisis sanitaria, la pandemia y todo eso, se ha visto súper afectada, no solo en Chile, en casi todo el mundo, pero en Chile ha sido particularmente duro para los artistas porque la han pasado súper mal. Hay sectores que se han visto mucho más perjudicados que otros. Uno ha sido la música, sobre todo el presentarse en vivo, se han buscado alternativas, distintas pruebas, se ha probado de todo, y bueno, y se sigue intentando. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Como músicos, principalmente, desde el área de la música.
Vale, yo lo veo con miedo y con pena, porque, y con cierta, no sé, como que te lo dije, ¿cachai? Como desde hace tiempo que uno viene como años en realidad. O sea, yo veo, por ejemplo, el ejemplo de mi papá, que es un músico tremendo, no porque sea mi viejo, sino que porque realmente es un baluarte de este país, como hay varios otros. Pero realmente yo lo veo y mi papá, o sea, su música, sus letras, su arte, es un baluarte. En Argentina, no sé, pues Spinetta es uno de los más grandes. Acá Hugo Moraga, no, la gente no tiene idea. Entonces, de partida, de base, estamos mal. O sea, no, ni siquiera nosotros mismos como artistas estamos apañándonos a nosotros, entonces, pero yo creo que es algo que viene desde una raíz muy oscura, que viene de, no sé, probablemente antes de la dictadura. Yo no tengo idea cómo era antes la cosa. Yo nací en la dictadura y sé que era todo una falta de respeto, o sea, por decirlo menos, para todo. Y la música, el arte, cualquier tipo de expresión artística, obviamente queda relegado y queda en el mismo, no sé, en el mismo baúl donde está donde están las mujeres y cómo han sido tratadas en la historia. Obviamente es mucho más importante lo que pasa con la, no sé, lo malo que ocurre con el machismo hacia las mujeres, pero también el clasismo, el racismo y todas las ismos y enfermedades que tenemos como sociedad. Entonces, esto es un... Seguramente somos lo menos importante, y siempre que hay algún problema económico, los primeros que pagan el pato, o sea, la carne cañón, son los artistas, las expresiones culturales, porque son lo primero que se corta. O sea, yo no voy a ir a comprarme una música, o no voy a ir al cine o a ver una obra de teatro, porque tengo que guardar plata. Entonces la gente está acostumbrada a eso. Yo no sé de dónde viene eso, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo porque está al lado. Tú te fijas en los argentinos y los tipos adoran su artista y su música y su arte en general.
Para complementar, creo que es súper como difícil responder eso, porque por un lado, como bien dice Cristian, la cultura, la entretención en momentos de crisis pasa a un último plano. O sea, la gente prefiere comer, obviamente, subsistir antes de ir a un recital o algo así. Cuando se reactive también, sabemos que no sea automático, no va a ser como ya desde mañana todos vamos a ir a los shows. Los festivales también va a ser difícil que vuelvan a ser como antes, de buena a primera. Pero si uno lo mira por otro lado, las personas que te han ayudado a desestresar o a sobrellevar este encierro son las películas, son la música, claro, la música, son la obra artística.
O sea, eso es lo que iba a comentarte, que quítale a esta situación, a la situación cuarentena, pandemia, gente en su casa, quítale la música y quítale las películas y quítale los libros.
Están todos locos, se vuelve, ¿cachai?, todo el mundo loco. Entonces también, por otro lado, como sociedad también tenemos que empezar a ver qué realmente nos importa. O sea, yo creo que la primera piedra angular de la nueva sociedad es la ciencia y la investigación. O sea, esto no nos puede pillar en un futuro mal parado como ahora. O sea, tenemos que, no sé, me imagino tanto gasto militar o tantas cosas pensando que el enemigo iba a ser otra persona o otro país, y el enemigo fue de la humanidad. O sea, esto es casi un ataque extraterrestre, pero de minúsculas, microterrestres, micro invasión. Y siento que quizás, no sé, si es que hubiéramos enfocado en la investigación y la ciencia, quizás hubiéramos estado mejor parados para encontrar una cura o algo así. Entonces, siento que cuando esto vuelva a la normalidad deberíamos estar ahí. Y también, por otro lado, empezar a decir, bueno, las personas que me hicieron feliz durante este tiempo encerrado fueran tal escritor, tal artista, tal video, tal cosa me hizo pensar, tal cosa me hizo despertar, tal cosa, tal video me alegró. Entonces creo que deberíamos empezar también a ver a quién voy a ver más, al artista que estuvo ahí cuando estuve yo encerrado y me hablaba y me conversaba y me ayudaba a sobrellevar eso, o al otro artista que nunca estuvo ni ahí conmigo y que estuvo en su mansión en tal lado. Entonces también no es una cosa de localidad, decir me gusta esto porque no sé, porque chileno, porque bueno, no, me gusta porque en realidad tengo una cercanía con esa persona, porque piensa parecido que yo, porque estuvo ahí, porque cuando hay un Chile ayuda a Chile, él está ahí y no está otro weón. Entonces siento que eso es lo que necesitamos, de, como decía Cristian, de un nacionalismo por el cariño y cercanía que tiene un artista contigo, más que otro que viene una vez al año y después el día no saben en qué país estaba.
Bueno, y eso que ustedes tienen tienen bastantes seguidores y súper fieles a ustedes, o sea...
Sí, ay, no, sí, o imagínate.
Sea, sí, nosotros, yo siento que no estamos hablando de nosotros, Chancho, creo que tenemos la suerte de tener gente súper fiel desde Arica, Punta Arena, e incluso a veces algunos en el extranjero, pero sí como fenómeno cultural, pucha, como dice Cristian, en Argentina se nota la diferencia, se nota, yo, ni siquiera en el fanatismo que pueden tener tanto en el fútbol como en la música, sino en la actitud frente a la música nueva. Recuerdo que una vez estábamos grabando un disco allá y los técnicos estaban revisando el diario que salía en los shows y de repente dice, ¿quién toca en la trastienda este sábado? Y un tipo le dice, no sé, tocan los, no acuerdo, los argentinos dos. Y dice, ¿los conoces? No, vamos a verlo, vamos a ver, no los conozco, son nuevos, ¿de qué parte serán? Corte, llegamos acá, tuvimos que grabar otra canción en un estudio y los técnicos estaban hablando y dijo, oye, ¿quién toca el viernes la batuta? No sé, tal banda, ¿los conocí? No, no los conoce nadie, no vayamos. ¿Cacha la diferencia, Heavy? Que era el otro, no los conozco, vamos a conocerlos, vamos a apoyarlos, y acá era, no, no conocen nadie, no vayamos. Siento que esa es la gran diferencia, independiente del fanatismo después de crecer o no, la actitud frente a lo nuevo, frente a apoyar al que está partiendo, a la posibilidad de ir a conocer cosas nuevas, como que fuera un carrete conocer eso. Entonces siento que eso deberíamos aprender más de nuestros vecinos, más que otras cosas.
Oye, y con respecto a ustedes, ¿qué viene ahora? ¿Qué están preparando? Cuénteme para terminar, ¿qué es lo que viene? ¿Qué están haciendo? ¿Siguen trabajando en nuevos temas? ¿Van a estrenar algo luego? ¿Se están preparando para cuando esto se abra? ¿En qué están?
Nosotros pensábamos grabar en esta época, pero nos cambió todos los planes y me imagino que todos estamos tirando ideas en nuestras casas para el momento de volver a juntarnos, porque nuestro arte es bien colectivo, no funciona nuestro como el compositor que llega con la canción lista, siempre como trae una idea y la empezamos a crear entre todos, presentando letras, cambiar otra. Entonces siento que estamos en el periodo de mandar ideas. Cristian ha mandado una idea súper buena, estamos escribiendo cosas.
Tengo una que está haciendo ahora mismo.
Mira. Buenísima.
Ahí te la muestro.
Y esa idea nos estamos mandando, estamos terminando una letra de algunas canciones antiguas, pero igual, para ser sincero, nosotros tenemos que juntarnos y así realmente se da inicio a las nuevas canciones, pero sí.
Igual ya tenemos material grabado y si no podemos juntarnos vamos a solucionarlo igual. Eso me encargo yo porque para eso llegué a este grupo también a cambiar tecnología. Ciertas cosas. Entonces yo estoy con la mente, o sea, no sé, los tengo tocando reggaetón con autotune, ¿cómo no voy a poder sacarle una cancioncita de la casa, obvio?
Sí, pero estamos esto, componiendo, tirando ideas y esperar que pronto podamos plasmarla, grabarla y seguir adelante dándole, pero principalmente yo creo que el plan 2020-2021 es hacer nueva música y cuando se vuelva a tocar en vivo, tocar con más ganas que nunca por todo el tiempo que no pudimos salir.
Y también estamos promocionando nuestra música en México. Eso también es un detalle importante porque estamos... de cuando yo llegué dije, tenemos que ir a México sí o sí, por lo menos expandirnos, porque esta música es muy latinoamericana. Entonces, y estamos en plan de promoción en México con estas canciones también, así que eso está muy interesante y entretenido.
Eso.
Qué bien. Oye, les agradezco la entrevista, el tiempo, que tengan mucho éxito, sigan trabajando.
Muchas gracias.
Encerrado, gracias. Afuera, donde sea, hay que trabajar igual y seguir componiendo y haciendo, siendo creativo. Es súper importante.
Sí, pues bueno, hay que invitar a la gente que esté viendo esto, que vaya al canal de Chancho en Piedra, se suscriba y que revisen, escuchen, compartan los nuevos videos que, aparte de las canciones que están entretenidas y que tienen buen mensaje, los videos son de muy buena factura. O sea, estamos sacando videos cuando todos están sacando videos, así como en la casa, como tipo cuarentena. Nosotros sacamos un par de videos como corresponde, así que para que la gente los disfrute y los comparta.
Eso,
y
compartan.
Quiero avisarles que todos los sábados yo, Sifang, estoy apañando a la gente haciendo lo que le llamo Sifang House Party. Entonces yo los sábados a las 10 de la noche en mi canal de YouTube y de Twitch yo pongo música 2 horas para acompañar a la gente que vaya ahí, salga al living o salga ahí a la terraza,
con
se vistan de gala y se lleven un traguito o algo y para pasar un sábado distinto. Así que ya sé que hay mucha gente haciéndolo, pero bueno, esta va a ser mi aniversario, no sé cuándo sale esta entrevista, pero vamos por el aniversario número 10. No aniversario, de escenario, no sé cómo sería. Mi primera escena.
Buena.
Perfecto. Bueno, les agradezco nuevamente. Muchas gracias por la entrevista. Que estén
gracias,
muy bien.
Que estén súper. Nos vemos.
Chao, chao.
Chao, chao. Chao.